Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes de contarles con quién vamos a hablar, voy a contar una pequeña historia que tiene que ver con nuestra entrevistada. En el año 2019, en diciembre de 2019, la Corte Suprema de la Nación sacó una sentencia escalofriante, donde decía que había dos mujeres que habían estado presas, una de ellas 11 años y otra 14 años, por un delito que no habían cometido. Así como se los digo, un delito que era nada menos que el asesinato de una mujer a martillazos, una vecina de Misiones llamada Ercenilda Lelia Dávalos, que había ocurrido en el año 2001. Cristina Vázquez y Cecilia Rojas estuvieron presas todo ese tiempo y la Corte Suprema se tomó unos cuantos años también para decir que habían estado presas siendo inocentes, sin pruebas ninguna en su contra. A veces hablamos en este programa de qué les pasa a las personas privadas de la libertad cuando salen, ¿no? ¿Tienen red? ¿No tienen red? ¿Cómo hace? ¿Cómo se hace para vivir después de haber estado tanto tiempo en prisión? Bueno, y también contamos el año pasado que Cristina Vázquez, después de varios meses de haber salido en libertad y no poder conseguir trabajo, se había quitado la vida. Se cumplió un año de ese hecho, de la pérdida de Cristina Vázquez, y eso fue hace muy poquito. Y esto motivó que además en Misiones hubiera una gran movilización. Y una de las mujeres que están al frente de esa movida, justamente de hacer un nuevo reclamo de justicia después de tanta injusticia, ¿no? Qué loco pensar en eso. Es Cecilia Rojas, esta mujer que estuvo detenida 14 años sin pruebas, y con ella es con quien vamos a hablar. Cecilia, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, Irina, ¿cómo estás? Un gusto tenerle en su espacio. ¿Cómo andan?
Muy bien por acá. Contanos, bueno, primero, ¿qué es lo que a vos también, después de este tiempo de haber salido en libertad, después de este aniversario de la muerte de Cristina, qué es lo que a vos te motiva a movilizarte, a reclamar?
Lo que me motiva a poder reclamar y a poder, o sea, tener más fuerza para poder sobrellevar todo esto, porque obviamente que es muy duro todo lo que pasamos, es la justicia, y que no haya más Cristina y que no haya más Cecilia y que no haya más, hay otro también damnificado en la causa, que es Ricardo Mazjara. Como nosotros decíamos en la marcha, no, basta de causas armadas. O sea, onda que le decíamos al Poder Judicial, loco, estudien las causas, dejen de joder ya, dejen de encajonar gente. Como dice, ¿no? El sistema, como es el sistema, que lo único que ellos saben hacer es encajonar a la gente adentro y que se archiven y condenar, y no son capaces de estudiar realmente lo que hizo un expediente, realmente un hecho. Porque está bien, a nosotros en su momento lo habían condenado, pero la Corte nos absolvió. Gracias a Dios fuimos el único fallo en la Argentina, que la Corte directamente no da la libertad, pero esta vez nos dieron la libertad, que no tuvimos que ver absolutamente en el delito. Pero igualmente, hay una muerte, nadie lo está pagando. O sea, ¿quién es el culpable? Buenos Aires no es como Posadas, que es un pueblo muy chico, ¿no? Yo creo que en un pueblo, en una ciudad chica, ¿no? Yo creo que todo el mundo se conoce y sabemos quién es quién, quién tapa quién, quién hace y quién no lo hace, ¿viste? Y la bronca de uno y la... no sé cómo te puedo llegar a decir, esta injusticia te lleva a seguir peleando, porque padecimos millones de cosas en contexto de encierro, y yo sigo padeciendo cosas también del tema de la discriminación y todo, por más que, está bien, haya salido absuelta y un montón de cosas más, no estoy más vinculada al hecho, se me borraron antecedentes, porque automáticamente cuando te dan la libertad, la Corte no lo dice, no tenemos más antecedentes, se borra, pero la marca ya está. Nosotros estamos en una ciudad chica y que la marca ya está. Y lo de Cristina, el Estado totalmente ausente, tanto como ella como lo mío, y nada, algo recontra re injusto que les llevó la vida a ella por no tener suficientemente contención, no tener un seguimiento y no tener un apoyo. O sea, yo creo que
Cecilia,
cuando vos salís de contexto de encierro tenés que tener un apoyo.
Sí. Decía, me acordaba de algo que le escuché decir a Cristina alguna vez sobre, bueno, las razones también por las que ella creía que, por lo menos en su caso, la habían detenido, ¿no? Siendo inocente.
Sí.
Y ella decía, bueno, por ahí me veían que fumaba porro, o que no sé, o que tenía, no sé, una vida que llamaba la atención. ¿Vos qué pensás que pasó o qué te pasó a vos, no? También que
mira, nosotros íbamos
te llevó a esa situación. Nosotros, que está un poco atado a lo que vos decías también ahora, ¿no?
Sí. Nosotros éramos una clase media, no éramos ni alta ni baja, éramos media. Los padres eran siempre trabajadores, luchadores, ¿no? Obviamente. Mi familia también. Y nada, nosotros éramos unas chicas, o sea, como 20 años atrás, porque ya pasaron 20 años atrás, las mujeres no tenían, o sea, vos te parás a fumar, sea un pucho o un porro en una esquina, era como si fuera que vos eras, no sé, no, pero te recontra, re marginaban y, no sé, te mataban, una cosa así. Y nosotros como salíamos, hoy día es común, obviamente, pero el tiempo antes lo veían mal. Entonces, ¿qué te hacían? Te juzgaban, ¿no? Esta seguramente anda en esto, esta seguramente. El prejugar a gente sin conocer es una locura, pero bueno, no podemos cambiarle la mentalidad hoy día. Por ahí la mentalidad está mucho más amplia y más abierta a las personas. Pero el tiempo antes no eran muy cerradas, más en, como te vuelvo a decir, una ciudad tan chica que nada, no por fumarte un porro, por estar un viernes después de todo el colegio de lunes a viernes que íbamos, sentarte en una esquina, fumando un porro y tomando una cerveza y volver a tu casa, o sea, ya éramos re delincuentes, ¿entendés? Entonces, ¿quién le buscamos? Básicamente esta, bueno, pum. Así fue la que no, por eso nos detienen, ¿viste?
Cecilia, así ¿y vos fue. De qué edad armada a qué edad estuviste detenida?
15 años, desde el 2005 que me detienen, 15 años hasta el momento que salí, y anteriormente estuvimos dos veces más detenidas por el mismo, obviamente, delito. La causa es de 2001. Y encima, después de un año, nos vienen a detener a nosotros. Nos detienen en el 2002. La primera vez estuvimos 8 meses. En el 2003 estuvimos 4 meses, el cual en ese momento fallece mi mamá. Los largan por falta de, la primera vez por falta de mérito, la segunda vez por falta de mérito, y la tercera vez porque pasó un pajarito volando, así te digo. En el 2007 nos detienen a nosotros. Bueno, Cristina un poco más porque ella se había ido a vivir a Buenos Aires, había conseguido un trabajo y se había ido a vivir a Buenos Aires, excepto habían dicho que ella se fue prófuga y todo eso y nada que ver, porque salimos dos veces por falta de mérito. Yo me quedé acá porque tenía a mi hija, o sea, no podía irme a otro lugar. Ella no tenía una hija, sí, bien, pero, tenía su familia, claro, pero quería buscar otro rumbo, ¿viste?
Pero vos, esa primera vez que te detuvieron, ¿cuántos años tenías?
Mi hija tenía 8 meses, 18, 19 años.
Ah, ok.
Sí.
Y de, digamos, de ese tiempo, bueno, de todos esos años de detención, realmente muchos, impensables para cualquier persona que no lo padeció, ¿qué dirías que es lo que, bueno, lo que te marcó, lo que más te marcó, ¿no? Es una pregunta, sé que es grande, pero quizá hay algo.
Lo que me marcó, a ver cómo te puedo decir. Y nada, directamente me marcó toda mi vida. Un antes de toda mi juventud, o sea, una parte de mi juventud donde empecé a vivir mi juventud. Yo dejé el colegio en tercer año, imagínate. Un antes y un después, o sea, un antes súper feliz, un después totalmente destruido. Y ahora, nada, ahora recién empiezo empezar a caminar nuevamente un nuevo futuro, un nuevo camino, porque no es fácil. A veces uno he escuchado que habrán dicho, sí, no, porque le dieron un trabajo, no es solamente el trabajo. O sea, es un montón, es un combo de cosas. Es un daño irreparable que nadie te va a poder, ni con toda la plata el día de mañana del mundo, no te va a poder reparar. Lo que vaya pasado, tanto con tu familia, yo tenía mi madre, mi padre, mi hermano, mi hija, sea, nadie me va a poder, imagínate, mi hija tenía 5 años, hoy día, cuando salgo, 21 años. Iba a cumplir 21 años, o sea, es nuevamente volver a crecer con ella. Ya formada, es algo, no sé, cambiado, venía acá y yo miraba, digo, o sea, hasta veces que por ahí, hay veces que tengo ganas de salir y yo no, prefiero quedarme encerrada, o sea, fíjate hasta eso. O sea, un montón de cosas que, no, es bastante, bastante cruda la, no es, está bien, me han dado la libertad, pero no es, el daño sigue estando lo mismo. Tengo, sigo teniendo sueños horribles, sigo teniendo un montón de cosas, y por ahí a veces veo a la policía, o sea, que en un momento si discuto nomás la venía a detener hasta eso, imagínate.
Claro.
Eso siempre está.
Durante el tiempo en que estuvieron detenidas, sé que Cristina y vos estuvieron en penales distintos, ¿no? ¿Ustedes lograron estar comunicadas entre ustedes?
Sí, porque yo estuve 6 años con ella, porque me habían detenido, acordate, un tiempo antes. Estuve 6 años en la unidad penal 5, acá en Misiones, que es correccional. La cárcel del horror, te podría decir. Y bueno, y después de ahí pedí traslado a Seiza porque había salido el primer fallo de la corte. Y acá nosotros no podías, acá no puedes presentar ni habeas corpus, ninguna clase de recursos así, más que el presentado en la corte por los abogados. Y no podías insistir ni tampoco el tema de los teléfonos, no podías vos. Si bien teníamos un teléfono, pero teníamos con horario, el horario que vos llamabas a la corte era imposible para la comunicación y es más, ¿no? Se complicaba. Entonces le digo, bueno, yo me había casado, le digo a mi marido, bueno, vamos a tratar que haya convenio con federal. Entonces me trasladan, porque en su momento había hablado con un abogado, que fue el que nos ayudó a presentar recursos de la Corte Suprema, que es un, la verdad me saco el sombrero con ese hombre, el doctor Osuna, Marcelo Osuna, una excelente persona, y bueno, él me dice, mira Cecilia, busca los medios para poder ir a la corte, o sea, a federal, que allá hay mucho más mejor comunicación, y dicho y hecho. Bueno, ¿y a dónde me voy? Pido convenio provincia con federal, tenía, averigüé si tenía, y bueno, así es que me voy a Buenos Aires. Con Cristina teníamos de vez en cuando la comunicación, porque yo allá en el penal, como es más grande, y tenés capacitaciones, en los talleres, nosotros, o sea, los horarios míos no, por ahí no coordinaban con los de ellas, pero sí hablábamos una vez por semana, cada 2 semanas, así, teníamos sí comunicación. Estaba al tanto de todo lo que ella pasaba.
Y cuando, cuando salieron de la cárcel, ¿cómo fue el reencuentro entre ustedes?
Fue bastante loco. Nada, yo la vi allá en enero, la mitad de enero por ahí, el 20, 25 por ahí de enero. Yo estaba caminando y ella venía caminando, o sea, yo sabía que ella estaba, pero no sabía si ella estaba y a la vez no estaba, ¿viste? Y bueno, nada, yo mucho no salía, yo estaba en mi casa, y bueno, nada. Y bueno, en cuestión así, y venía caminando y ella venía, yo no te puedes, y fue algo tan loco. Y bueno, y ahí nada, ahí empezamos a charlar, ahí ella se va a su casa de vuelta, fui, hice lo que tenía que hacer, vuelvo a mi casa y esa la noche y nada. A tomar unos pera a mi casa y bueno, ahí todos los días, ahí ya nos separamos. Ahí después ya se fue a alquilar sola y bueno, nada, todos los días iba a la casa de ella, día por medio, yo estaba trabajando empleada y bueno, nada, y así nos veíamos, día por medio nos estábamos viendo. Ella después había conseguido un trabajo también. Y bueno, después vino a vivir cerca de casa, que fue al lado de mi casa, el cual, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Estamos todavía en
incógnita. Sí, para vos qué representa, bueno, esto, su ausencia, ¿no? Todo este tiempo sin ella, ¿no?
Mira, para mí es algo, por ahí mucha gente lo dice, pero yo viví, loco, o sea, yo viví carne viva con ella, que eso nunca se habló. O sea, ella era más que una amiga, más que una compañera de causa, como dicen. Era como una hermana para mí. O sea, ella me miraba a mí, yo entraba por la puerta, ella me miraba a mí, ella sabía lo que yo pensaba y la forma que yo estaba. O sea, si yo estaba, no sé, me pasó algo, no sé, lo que fuera, qué sé yo, no sé. Ella sabía todo. O sea, yo la buscaba a ella para contarle todas mis cosas, ella me buscaba a mí para contarme todas sus cosas. O sea, era algo muy loco. Hoy día las veces que cuando yo estoy saturada de cuestiones que pasan con mi trabajo, cuestiones que me pasan en el entorno personal y demás, o sea, ¿dónde yo me voy? Y yo no me quiero ir, pero me voy, porque como si fuera que la necesito, me voy directamente al cementerio. Y estoy horas ahí. Y solo yo y ella sabemos, o sea, nunca nadie le digo porque no tengo tampoco por qué decirlo, ¿viste? Y nada, era mi único, o sea, mi única amiga, ¿entendés? Más en todo lo que nosotros padecimos, o sea, era un lazo muy, muy fuerte.
Cecilia, ¿y estás trabajando en un comedor?
No, estoy trabajando, había hecho una nota yo, bueno, acá en la parte de gobernación, y me dieron un trabajo, estoy trabajando en el Comité de la Prevención de la Tortura de la provincia, de Misiones, que es en la parte de contexto de encierro. Es monitorear los contextos de encierro. Yo acompaño a la doctora Gabriela Stephanie, que yo con ella trabajo.
¿Y te toca como ir a los penales, a ver gente?
Sí, voy a los penales a ver gente. Vuelvo a entrar a los lugares donde, bueno, vuelvo a entrar al penal donde yo salí, que estuve tantos años, es una locura, pero bueno.
Bueno, pero ¿cómo te sentís? Porque es una tarea importante la que haces.
No, es como si fuera que, ¿viste cuando ya tenés como si fuera tipo encarnado? No sé cómo está. Hay veces que, por eso tío es loco, hay veces que me voy y nada, a veces le va a las chicas mal y me pongo a pensar, ¿viste? Y a veces sí vengo recontra, súper cargada. Y cuando hay otras clases de conflicto, cuando veo que el personal las maltrató, cuando las hostigaron, cuando las insultaron, porque eso el personal, el servicio penitenciario busca para que vos reacciones y después que es vos como la violenta, la mala, y eso es porque tienen un uniforme, piensan que tienen comprado el mundo, ¿no? O porque vos estás bajo las órdenes de ellos. O sea, yo siempre... hasta dónde, ¿no? Con Cristina éramos rebeldes en eso, porque digo, loco, mi papá nunca, mi mamá nos pegaron, boluda, digo, a lo que hablábamos con ella, ¿no? Con Cristina. Con Cristina, yo le decía, loca, vos te podés averiguar, teníamos no sé cuántas sanciones, porque no entendíamos el sistema como era, ¿entendés? Porque no puede haber tanta tortura adentro, porque tanta represión, o te juzgaban, el mismo servicio te decía, vos, asesina, ¿cómo no vas a reaccionar? O sea, vos te podés callar una, dos, tres veces. Pero como yo creo, la tortura psicológica es la peor que te pueden hacer.
Cecilia, antes de saludarte, ¿qué cosas te dan ganas ahora de hacer? ¿Qué
yo
te propones?
Creo que si mi aporte, perdón, ¿no? Yo creo que si mi aporte en el lugar donde me pusieron de trabajo es importante, como me dice Gaby, tu aporte es muy importante acá, porque... como ex interna, como bueno, lo que fuera, es el movimiento tanto de cómo se manejan las chicas como lo que se maneja el personal. Como digo, el interno no está mintiendo porque diga que fulano hizo algo, ¿entendés? Y bueno, obviamente que el organismo que es donde trabajo, obviamente para localizar las clases de tortura y demás, los tratos malos e inhumanos que hay, pero bueno. Están reduciendo por lo menos de lo que es acá en la provincia, ¿viste?
Cecilia Rojas, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Te mandamos un abrazo grande.
Un beso grande para ustedes. Que tengan un buen fin de para todos. Muchísimas gracias.